discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, incitar a Simón Bolívar sería realmente extraño. Así pues, el actual comandante y presidente de los venezolanos anda por el mundo pregonando los ideales de este héroe y libertador de los pueblos latinoamericanos. Pero, ¿cuánto conocemos en realidad de Bolívar y lo que significó para el proceso de independencia de países como Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá? Para saber un poco más sobre la historia de Simón Bolívar, nos va a acompañar por los próximos minutos aquí en estudio Gerardo Giudice, profesor de historia egresado del Instituto de Profesores Artigas, además de licenciado en historia y máster en investigación educativa. Gerardo, gracias por acompañarnos esta mañana y bienvenido aquí a la Mesa en Perspectiva.
No, el placer es mío realmente estar en un programa del prestigio del que ustedes gozan, sabedor además de que las palabras que eventualmente acá pueda vertir van a llegar a muchos hogares, y si en algo puedo ayudar a clarificar algunas dudas emergentes al día de hoy, doblemente gustoso estoy.
A ver, pensemos, Bolívar, ¿sí? Arranque del siglo XXI, y una figura que aparece de casualidad de la mano de Chávez, Gerardo.
Es muy buena la pregunta, y yo te contestaría desde mi óptica, mi observación, los estudios que he realizado, que Chávez creo que utiliza muy sabiamente a Bolívar.
¿Por qué?
En primer lugar, en general, todos estos libertadores latinoamericanos, de los cuales normalmente hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, de ellos sabemos poco. Y se reivindican como libertadores integradores, fundamentalmente dos, Artigas y Bolívar. Artigas, y con esto lo digo con el mayor de los respetos, es para mí un referente, por supuesto, sumamente importante, como lo es para todos los orientales, pero queda un poco pequeño al lado de Bolívar, en tanto cuanto la dimensión del proceso o el deseo integrador, entre comillas, y ahora voy a explicar esto, que Bolívar pudo haber expresado, haber tenido, y por el cual luchó. Entonces bien, cuando Chávez se erige en una suerte de centro fundamental de un proceso de cambio latinoamericano, e incluso ecuménico, porque él es consciente que trasciende las fronteras latinoamericanas, establece un símil en el cual, al comienzo, reiteraba, y como con acierto dijiste, en todo discurso lo menciona, para generar una suerte de simbiosis entre Bolívar y él. Él lo que está haciendo es llenar el espacio que Bolívar, con sabiduría en su momento expresó en la Carta de Jamaica, de la falta de poderes intrínsecos en América Latina como para que ella pudiese verdaderamente estar unida.
Ahora, Gerardo, ¿cuánto decís? Sí. Él reivindica lo que Bolívar dejó. ¿Qué son esas cosas que está reivindicando? Una cosa puede ser el discurso de Chávez, y él dice, no, para este tipo habla una hora y media, lo menos cada vez que habla. Entonces, ahí me pierdo en el montón de ideas. ¿Qué elementos de Bolívar aparecen ahí?
Está muy bien. Tomemos, en primer lugar, para mi gusto, el aspecto más importante de Bolívar. Por lo menos, digamos, el aspecto más positivo que Bolívar, desde mi óptica, aporta. Y es el grado de conciencia que tiene Bolívar de la inviabilidad de lo que él mismo va asumiendo. ¿Cómo se producen las independencias de los países hispanoamericanos de la metrópoli? Se producen por el quiebre y por la caída del Imperio Español. En tanto cuanto España fue poderosa y mantuvo hegemonizada y unificada a América, no había problemas de tratar de generar integración. América ya estaba integrada, ¿verdad? En la medida en que esa desintegración se produce, la preocupación de Bolívar, y lo expresa explícitamente en la Carta de Jamaica, es que al quedar sin España, América queda sin poderes intrínsecos. ¿Qué es para Bolívar un poder intrínseco? Es un poder capaz de ser unificador. Y él reconoce que nuestra América carece de educación, carece de producción, carece de industrias, carece de ejércitos, carece de sistemas tributarios. Es decir, no eran factibles independencias y gestación de postreres países viables. Entonces, la gran desesperación de Bolívar es la búsqueda de ese poder intrínseco que se pierde al quedar roto el lazo con España. O al quedar transitoriamente, por lo menos desde la perspectiva de él, particularmente roto el lazo con España. Yo creo que Chávez toma entonces de Bolívar la búsqueda de ese poder intrínseco y trata de que lo que no pudo hacer Bolívar con la Gran Colombia y a partir de ella la universalización luego de la Gran Colombia, lo quiere hacer hoy desde esta Venezuela hacia el resto de una América Latina aún más empobrecida que la propia Venezuela.
Antes de seguir metiéndonos en estos aspectos que seguramente al oyente le interesará mucho, Gerardo, ¿quién fue Simón Bolívar?
Bien, Simón Bolívar es, para mi gusto, un personaje verdaderamente enigmático y a su vez seductor.
Vos decías hace un ratito, sabemos muy pocos de ellos.
Sí, 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 es cierto. Además, se enseña muy poco de él.
Ah, bien. Puede haber ahí entonces claro, la explicación.
En general, y además, se hace un símil, como lo dije un poco al pasar al comienzo, entre Artigas y Bolívar. Bien. Nada más alejado que ello. Si el tiempo da, haré las diferencias del caso. ¿Quién fue Bolívar? Bolívar fue un mantuano. ¿Mantuano qué era? Se llamaba mantuano por los mantos que usaban las señoras de la alta aristocracia venezolana. Él proviene de familia adinerada y acomodada. Es originariamente un aristócrata. Por otro lado, para la perspectiva de lo que es el comienzo del siglo XIX, es un hombre de una cultura, no en el sentido antropológico, en el sentido convencional, ¿verdad?, de una cultura infrecuente. Seguramente el hombre de mayor información, de mayor desarrollo intelectual, de toda aquella gama de libertadores a los cuales hacemos referencia habitualmente. Incluso tuvo el privilegio de tener un preceptor propio, como fue Simón Rodríguez, un hombre de una cultura aún superior, que fue quien lo llevó a Europa, le mostró los adelantos técnicos que ya, en términos comparativos con América, existían, le mostró y le enseñó el pensamiento europeo dieciochesco, que no penetra acá en América Latina como habitualmente nos hacen creer, ¿verdad? Y lo va introduciendo en lecturas realmente importantes de ideólogos que en él van a calar hondo. Tal el caso de Rousseau, por ejemplo. De esta manera, en Bolívar se va formando una suerte de criterio y formación un tanto dual. Bolívar es hijo de la hispanidad. Bolívar es propio del virreinato de Nueva Granada. Claro. Bolívar ha nacido dentro de la órbita del Imperio Español. Pero ha ido logrando sumar a su concepción hispánica, de raigambre visigótica, hispánica visigótica, germana, ¿verdad?, todo el bagaje intelectual dieciochesco anglo-francés. Por eso se le imputa a Bolívar una cierta ambigüedad en su comportamiento. Y cuando nuestros colegas, seguramente yo en algún momento también, hacemos referencia a Bolívar, marcamos ciertas contradicciones en él, justamente por este aspecto. Entonces se dice, Bolívar fue proclive a la monarquía, Bolívar confundía la monarquía y eventualmente hablaba de la república. No las confundía, las tenía muy claras. Cuando él refería a las monarquías, no refería a ser acá en América Latina una monarquía, porque allí sí estaba presente el pensamiento anglo-francés. No era ajeno a la monarquía, desde que él provenía de un sistema monárquico como era el hispánico, ¿verdad? Y hay que tener presente que cuando nuestra América Latina, comienza su proceso independentista, como acabo de decir, es producto de el desastre en que cae el Imperio Hispánico. La invasión napoleónica, por un lado, en 1808, y luego la derrota de la Armada Española en Trafalgar con los ingleses, dejan a una España ya pauperizada, sin posibilidad siquiera de poder atender a esta América.
¿Y cómo se convierte esa persona en un líder ideológico y militar?
Interesante, interesante, porque no lo fue siempre. Esa persona, ¿verdad?, comienza un proceso de, digamos entre comillas, luego lo voy a aclarar, pero para que entendamos todos, de liberación, ¿verdad?, siendo resistido. En la Venezuela, o en su Venezuela natal, quienes tienen más influencia cuando él comienza su proceso, insisto, entre comillas, libertador, van a ser los llaneros Páez y Gómez, hispánicos hasta los tuétanos. Los llaneros venezolanos son en América Latina lo más parecido a los gauchos rioplatenses. Y cuando Bolívar enfrenta a los llaneros lo repelen. porque los llaneros están absolutamente consustanciados con la monarquía hispánica que ha sido usurpada por los franceses en España. Y están reivindicando la figura de Fernando VII. O sea, que Bolívar lo que tiene claro es que él tiene también que reivindicar a Fernando VII. Ahí la dualidad en Bolívar, en que teniendo concepciones de corte filosófico anglo-francés, reivindica una monarquía de tipo hispánico que es totalmente distinta a las monarquías que prevalieron en los estados nacionales de otros estados en Europa. Pero quienes más fuerza tenían, insisto, eran Páez y Gómez. ¿Cómo él logra captar a Páez y Gómez? Justamente luego de un intento de entrar en Caracas y que es repelido, él se radica brevemente en Haití. En Haití es donde va a tener una influencia muy muy importante de un líder negro, libertador de Haití, paradojas de la vida, la situación de Haití hoy, y sin embargo fue el primer lugar donde se promueve una revolución social en serio, ¿verdad? Que es Petión. Y con Petión concuerdan muchos puntos, e incluso Petión lo ayuda militarmente para que vuelva nuevamente a Caracas y logre su objetivo. Petión le pone una condición, y que es que su reivindicación, o en sus reivindicaciones, se preocupe realmente, no solo por el tema político, sino por las reivindicaciones sociales. Y la primera y más importante es la de la liberación de los esclavos. Cosa que efectivamente hace Bolívar en cuanto llega, cumple con su palabra. Y libera a los esclavos, pero con una condición, de que el negro liberto se incorpore a los ejércitos, ¿verdad? Allí está el origen mantuano que a veces prevale también en Bolívar, que condiciona la libertad a cambio de que el negro le dé más fuerza. No nos sorprenda esto, Artigas hizo lo mismo, ¿verdad? Cuando Artigas habla en el reglamento de tierras de que otorga tierras a los negros libres, a los ambos de la misma clase, es porque está admitiendo la institución de la esclavitud, y cuando la invasión portuguesa libera a esclavos a los efectos de que se incorporen al ejército.
¿Cómo se convierte este hombre que es libertador de su país en un exportador de libertad hacia el norte del continente?
Está bueno porque esa es, para mi gusto, la confusión clave. En realidad él no es exportador. Él no es un innovador. Y esto que voy a decir no es una cuestión semántica, sino que es una cuestión conceptual. No es lo mismo ser integrador que no ser desintegrador. No fue Bolívar un integrador, como no fue Artigas un integrador. No fueron desintegradores, que es cosa distinta. ¿Por qué digo esto? Porque su cosmovisión era la del mundo en que vivían, eran hijos del tiempo en que les tocó vivir. Ellos eran hijos del virreinato hispánico. El virreinato del Río de la Plata, Verbigracia, lo integraban lo que es hoy Uruguay, Argentina, parte de Brasil, parte de Bolivia, la zona del Alto Perú, la zona de Tarija, y Paraguay. Entonces, el mundo artiguista era aquel. El mundo de Bolívar era el del virreinato de Nueva Granada, con Perú, con Colombia, con Venezuela, con parte incluso que quería llegar a parte de Bolivia, ¿verdad? Era un mundo integrado que sobrepujaba lo que son hoy las fronteras de los actuales países. La gran confusión deviene justamente en función de que nosotros miramos con mentalidad de hoy, con mala perspectiva, lo que ocurría en el siglo XIX. Y entonces llegamos a conclusiones erráticas desde que partimos de premisas erráticas. Entonces, lo que trató Bolívar fue de que no se pulverizara lo que él dio en llamar la Gran Colombia, donde integraba allí, sí, donde quedaban juntas, mejor dicho, o no se desintegraban, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Entonces, él no innovaba, él lo que deseaba era que ante aquella debilidad y ante la preeminencia de caudillos provinciales que luchaban por sus intereses particulares, no se gestara la ruptura de lo que había sido una unidad. Porque creo que es importante que en dos palabras haga esta aclaración. Yo creo que en el proceso latinoamericano hubo tres grandes etapas. La primera, la previa a la llegada del español y el portugués a Brasil, que es la de la América indígena, donde lo que habían eran mundos indígenas absolutamente heterogéneos, desconocidos entre sí, separados entre sí, ¿verdad? Porque los accidentes geográficos, en lugar de unir, desunían. Porque las lenguas y los dialectos que los habían de más de 200, en lugar de unir, desunían. De las altas, entre comillas, culturas, como la Inca, como la Azteca, nada sabían de lo que ocurría en el Río de la Plata, ni en Chile con los araucanos, ¿verdad? Tenían una visión del mundo de su alrededor y más nada, con una estructura en esas altas culturas, entre comillas también, digo de vuelta, con tradiciones esclavistas, con tradiciones sociales más estructuradas, ¿verdad? Entonces, aquel sí era un mundo, de alguna manera, desunido también, porque aquellos indígenas nada tenían que ver, ni nada sabían los unos de los otros. ¿Cuándo se produce el proceso unificador español? Y yo sé que esto va a sorprender a muchos. El proceso unificador americano, con la llegada de los españoles. No estoy diciendo que la llegada de los españoles haya sido preciosa, no, haya sido celestial, haya sido benévola. No, 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 no. Por el contrario. Pero con la llegada del español a América Latina, a América, lo que van a hacer es América Latina. Porque el español lo que hace y logra es la unificación administrativa y también una suerte de unificación cultural, aunque trate muchas veces de avasallar las culturas autóctonas, donde en muchos lados también coexistieron. Nace con el español, digo entonces, a través de su mestización, porque no viene con sus familias como los ingleses en América del Norte, de su fusión con el indígena, y posteriormente del indígena y el blanco, con el negro esclavo que vienen para las economías de plantación, e incluso las propias tareas de minas, de extracción de metales preciosos, nace un grupo étnico o una etnia diferente, que es la latinoamericana. Es decir, lo que se gesta con la llegada del europeo es el nacimiento de un nuevo continente muy sui generis, que es América Latina. Hijo de la hispanidad, e hijo de los amerindios, e hijo también del mundo africano.
Hace minutos nada más decías, Bolívar conocía o pertenecía o tenía noticias de lo que le ocurría a otra parte de América. ¿Cómo era ese conocimiento? Por ejemplo, uno se queda pensando, ¿qué sabía de lo que le ocurría a esta zona del mundo?
Al Río de la Plata. Sí, él sabía más. Hay un trabajo interesante en el sentido de, malogrado hoy, por edad ya lo hubiera sido de cualquier manera, historiador, que legislador y político, que fue Vivian Trías, que él rescata correspondencia, que es muy breve, ¿no? Sí. Dos cartas entre Artigas y Bolívar. Es decir, tenían conocimiento mínimo de lo que ocurría entre uno y otro, unos y otros. También Bolívar tenía conocimiento y deseaba, y seguía con atención, el proceso rioplatense. Y tenía un cierto contacto con las autoridades de aquella asonada de mayo de 1810 y con los elementos que la vanguardizaron. Él estaba en contacto, por ejemplo, con Rivadavia, con el cual termina muy peleado. ¿Por qué? Porque dentro de la perspectiva bolivariana estaba la de que la no desintegración platense pudiese unificarse con la no desintegración del norte, como planteaba él, ¿verdad? Pero Buenos Aires siempre tuvo aversión territorial. Y Buenos Aires, que solamente estaba preocupada por la rentabilidad que le producía el puerto bonaerense por las rentas aduaneras, no tenía el más mínimo interés en lo que podía ser el Alto Perú. Por eso, hacia el 16, deja a su suerte el Alto Perú para que el Alto Perú se declare independiente. Y se conforma a Bolivia. Entonces, Bolivia, de suyo, no era lo que Bolívar quería en cuanto a punto referencial como elemento de conexión hacia el sur, ¿verdad? Ese era el grado de conocimiento que había. Desde mi óptica, insisto, desde toda aquella gente, sin duda el de mayor volumen es Bolívar, aún con sus contradicciones. Contradicciones que son producto de su conciencia. Porque él, en esa carta de Jamaica, también expresa que no vamos a poder obtener lo que pretendemos. Y dice algo muy sabio, que tiene vigencia hasta el día de hoy. En política se obtiene lo posible y no lo deseable. Pero las realidades muchas veces pueden más que las voluntades. Por eso, en esa gran batalla épica que desarrolla Bolívar, que es la que de alguna manera lo hace sobresalir también, ¿verdad?, va a ir luego sufriendo derrotas intestinas. Todos aquellos que en un comienzo se le van adhiriendo, lo van dejando solo. No el caso de Sucre, como decías hoy. el caso de Santander, el caso de Boves, pierde Colombia, pierde Dinamarca, pierde el Perú, pierde Venezuela, que se las queda a Páez. Por eso él muere solo en Santa Marta hacia 1830. Pero por eso te digo, esa conmixtión bolivariana en cuanto a su concepto anglo-francés por un lado y a su concepto hispánico por otro, prevale para mí el concepto hispánico. ¿Y por qué? Un historiador venezolano narra en forma hermosísima los últimos momentos de la vida de Bolívar y establece que previo a su muerte él le dice a su galeno: ¿quiénes fueron los tres grandes majaderos de la historia? Y el médico le contesta que no sabía. La respuesta de Bolívar, enfermo y con poca fuerza, no se hace esperar. Dicen, lo fueron Jesucristo, Napoleón, Jesucristo, el Quijote y yo. ¿Qué quiero significar con esto? La vinculación de Bolívar con el Quijote. Lo más españolísimo que podemos rescatar al día de hoy. ¿Y acaso no es quijotesco, por ejemplo, el que cuando se produce un gran terremoto en Venezuela diga Bolívar: pese a la naturaleza, pelearemos contra ella y la venceremos? Propio de un López de Aguirre, de un Hernán Cortés.
Está bueno. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva. Gracias por echarnos luz y ayudarnos a comprender un poco más esa figura recuperada de Simón Bolívar, sobre todo transitada desde lo político, quizás poco desde lo filosófico y desde el hombre. Gracias.
Bueno, no, les agradezco a ustedes, he pasado un rato realmente hermoso y
seguramente te recuperaremos alguna otra mañana.
Hasta luego.